Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la noticia están en Dortmund, Alemania, en Montjuic, en Barcelona. El Atleti y el Barça se juegan el pase a semifinales de la Champions ante el Borussia y el PSG respectivamente. Así lo están contando los compañeros de Tiempo de Juego. Los resultados, el Atleti va perdiendo 2-0. Estaría eliminado en este momento, queda casi toda la segunda parte. Y en Barcelona van 1-1, ojo, el Barça con un jugador menos. En fin, uno de los protagonistas de este día es Rafa Nadal, Rafael Nadal Parera, que diría nuestro Angelito García. Hoy Rafa ha vuelto a jugar un partido sobre tierra batida casi 2 años después. La última vez fue en junio de 2022, cuando ganó a Casper Ruud en la final de Roland Garros. Hoy, 104 días después, ha vuelto a disputar y ganar un partido de tenis y lo ha hecho en el Conde de Godó de Barcelona.
Al servicio, y todas en una dirección.
Rafael Nadal.
Mira, Mohamed Layani, como se ha esperado también a decir el nombre del servicio de quien va a sacar el primer punto del partido.
Y le encanta esos varones. Rafael Nadal.
Así ha recibido el público que se ha dado cita en el Real Club de Tenis de Barcelona, Rafa Nadal. Nadal ha ganado al italiano Coboni 6-2, 6-3. La verdad es que el resultado es importante. Nadal quiere volver a ganar. En fin, lo importante es que este Rafa es uno de los héroes del deporte español. Aquellos años en los que los deportistas ganaban todo, arrollaban, han quedado atrás. Ya no tenemos a los Xavi, ni esta Casillas, Torres, Villa. Los Gasol, aquellos juniors de oro del baloncesto. Lejos quedan los tiempos de Contador y más lejos aún los de Indurain. En fin, digamos que la cosa se ha ido cambiando el fenómeno. Ya nos quedan Fernando Alonso, por supuesto que sí, y Rafa Nadal, faltaría más. Los últimos tiempos de su carrera han sido una lucha constante contra su propio físico, claro, las lesiones y la edad.
Han sido 2 años que difíciles, vengo de una operación de cadera importante, que me ha tardado 1 año en recuperarse, con lo cual cuando eso ocurre es difícil. El cuerpo ocurren cosas y no me han dejado seguir mi calendario como me hubiera gustado, con lo cual aceptando las situaciones, cuando se puede se puede, cuando no se puede no se puede, y por mucho que me duela perderme según qué tipo de torneos, pues es lo que hay.
Es ley de vida. En sus casi 20 años en activo lo ha conseguido todo: 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, más que nadie, 5 Copa Davis, 2 oros olímpicos. Es sin duda uno de los 3 mejores deportistas de todos los tiempos en España. Pero Nadal es especial, sí. Su forma de ser, su ejemplaridad pública. Rafa Nadal es sinónimo de tenacidad, de lucha, de no rendirse. No sé cuántos partidos habrá ganado cuando todo lo tenía perdido, sí. Él sigue creyendo siempre. Nunca ha dado una bola por perdida. Ha demostrado que para conseguir lo que quiere es necesario luchar. Nadal ha sido durante los últimos 20 años el ejemplo perfecto de la cultura del esfuerzo. Esa cultura del esfuerzo se la inculcó su tío Tony Nadal, su primer entrenador. Y hay una anécdota que refleja perfectamente esa mentalidad. Cuenta que Nadal tenía 15 años, estaba perdiendo un partido por 5-0 contra otro chaval que no era muy bueno. Su tío se acercó y vio que tenía la raqueta rota. Cuando tienes la raqueta rota, no tienes ni precisión ni fuerza en el golpeo, claro. Así que Tony le dijo que porque estaba jugando así y Rafa Nadal no se había dado cuenta de que tenía rota la raqueta. Cambió, perdió el partido, ya era tarde, pero mejoró. Este es el motivo por el que en su carrera nunca ha puesto excusas. Te leo textualmente una cita del propio Tony. Durante muchos años le hice entrenar con pelotas en malas condiciones, en pistas estropeadas, le alargaba los entrenamientos porque me interesaba que aprendiera a aguantar, a fortalecer el carácter. Nadal es sinónimo de superación. A lo largo de todo este tiempo ha llevado al límite su cuerpo en multitud de ocasiones. Las lesiones le han mantenido fuera de las pistas mucho tiempo. En sus casi 20 años ha estado lesionado más de 60 meses. La espalda, la muñeca, la rodilla, el tobillo, el pie. Pero oye, el tío vuelve y gana. Nadal es sinónimo de juego limpio, de respeto al contrario, de humildad. La mejor prueba es su amistad con Roger Federer, por ejemplo. Lejos de la rivalidad que ha mantenido con otros del deporte, Nadal y Federer demostraron que se podía competir, pero a la vez con respeto y con admiración. Para la historia queda la imagen de los dos sentados llorando como niños en la despedida de Federer. En fin, también Nadal es ejemplo. Recuerdo perfectamente cómo en las inundaciones de 2018 en San Llorenç, en Mallorca, ahí estuvimos. 12 muertos, la localidad totalmente inundada por el fango. Pues Rafa acudió allí y pidió que no le hiciéramos fotos mientras limpiaba el taller de uno de los amigos. Ejemplo dentro y fuera de las pistas. Por todo esto, Nadal no es un jugador de tenis más, no es un deportista más, es un símbolo de nuestro deporte, en todos los sentidos. Y ahora que está a punto de colgar la raqueta cuando le toque en meses, pocos años, en estos últimos partidos que le vamos a ver, pues tenemos que disfrutar orgullosos y aplaudirle. Aplaudir a un campeón que supo perder, pero que sobre todo ha sabido ganar. Tiempo de tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con David Arándete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
David Arándete, te pillo en Washington, supongo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, así es.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, entramos en materia, que tengo un invitado a ver si conseguimos contactar con él y luego quiero hacerte algunas preguntitas de un libro que me ha llegado, Maripau, ¿vale?
Vale, vale, fenomenal. Y que vuela, ¿no?
Bueno, chica, yo qué sé.
Algo vuela.
Yo que sé,
algo
me ha llegado y digo, ¿pero qué ha hecho
algo vuela.
Mujer? Bueno, luego lo comentamos.
Vale.
Recta final de campaña en el País Vasco. Dos protagonistas, el candidato del PNV, Manol Pradales, al que al parecer han atacado esta noche con un spray pimienta, como están las cabezas, y el candidato de Bildu, Peio Chandiano, que es sencillamente repugnante. Y me quedo corto. Alberto Escalante, buenas noches.
Y Nekane Fernández también, Ángel.
Ay, perdóname,
estoy
Nekane,
aquí. Te lo cuento yo, que para eso soy vasca. Te cuento lo que está pasando allí en la campaña.
O sea, estos últimos días he estado con la tertulia.
Eso perdóname. Es, porque estaba yo de vacaciones. No te preocupes, vamos a empezar por Imanol Pradales, luego ya iremos a Ochandiano. Pradales, que ha tenido que ser atendido en el Hospital de Cruces después de que sufriera ese ataque a la salida de un mitin en Baracaldo, lo contaba Antonio Ortúzar, el presidente del PNV, al inicio de su intervención.
No sabemos a qué responde, pero de todas maneras creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación es el camino para una sociedad como la vasca.
Y el otro titular del día son esas palabras del candidato de Bildu en la cadena SER. Escuchad la respuesta de Peio Chandiano cuando le preguntan si ETA era una banda terrorista.
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos. No me parece que esa sea la cuestión fundamental.
Y desde el gobierno se ha apresurado a rasgarse las vestiduras y llamar cobarde Ochandiano, lo decía la portavoz Pilar Alegría.
Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que en Navarra o en Pamplona o en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y el Partido Socialista está gobernando con una panda de cobardes que no respetan ni siquiera la democracia? ¿Maripau?
Bueno, eso es lo que han dicho, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Pues sí, vamos,
momento,
hemos entendido.
En algún momento miente.
Hemos entendido lo mismo. Entonces, lo que tendrán que explicarnos es qué diferencia hay entre hacerlo en el País Vasco o hacerlo en toda España, que es lo que están haciendo desde el gobierno de la nación. Es decir, no son cobardes. Si les necesitan para gobernar, para seguir en la Moncloa, al final es así de duro y de crudo, Pero claro, si nos vamos al País Vasco, entonces nos ponemos absolutamente exquisitos, porque allí tienen miedo de que a lo mejor, posicionándose al lado de H. Bildu, igual que hacen desde el gobierno de la nación, eso les pueda restar votos, ¿no? Entonces, a mí me parece de una inmoralidad política, pero de verdad, antológica, ¿eh? O sea, sabes que a mí no me gusta mucho abusar de los calificativos, de los adjetivos, pero es que me tiene muy indignada. O sea, la verdad es que el día de hoy no está siendo muy bueno políticamente. O sea, no...
Tampoco,
de verdad,
hoy tampoco.
Ya, hoy tampoco, es verdad. Y sobre todo que el cinismo, Ángel, a estas alturas es que cuesta mucho de digerir. Y me parece
ni siquiera es cinismo.
¿Tú crees que no?
Sí. Bueno, no, sí, desde
posiblemente
luego,
sea
desde
algo peor. Maripao. Eso es verdad.
Será desde luego peor. Que es cinismo. Pero estamos, o sea, vamos a ver, no debería sorprendernos. Quiero decir, hemos escuchado, yo escuché de la boca de Pedro Sánchez todos los males que él opinaba sobre los independentistas catalanes, sobre Puigdemont, sobre Artur Mas, sobre el Estado de Derecho. Acordaos cuando Pedro Sánchez se colocó la bandera de España detrás cuando era secretario general del Partido Socialista antes de que le echaran y que volviera, ¿no? Y ahora, o sea, miremos la amnistía. Un gobierno, un presidente del gobierno que es capaz de aprobar esta amnistía para gente que ha intentado romper el marco constitucional de esa forma, no es otra cosa que alguien que es capaz de hacer cualquier cosa, cualquiera, por mantenerse en el poder. Y en este sentido, Ángel, lo que tú mencionabas, es decir, lo que vale en España no vale en Euskadi, en el mundo de Sánchez no. En el mundo de Sánchez, en el que el objetivo final único es la perpetuación en el poder, vale cualquier cosa. ¿Te sorprende que Bildu piense eso? Es decir, la sorprendente es que lo digan tan abiertamente a cuatro días de una campaña electoral.
Claro, eso no es sorpresa. Claro, no es sorpresa.
Lo sorprendente para mí es que sean la primera fuerza en las encuestas. Lo sorprendente para mí es que los vascos y los españoles y tanta gente hayan perdido la memoria de quién es Bildu. ¿Y de qué es lo que ha hecho ETA? Que alguien salga hoy, en abril de 2024, a decir que ETA no es un grupo terrorista. O sea, es que es una afrenta. Hablamos de Trump y de los hechos alternativos y todo esto. Es muchísimo peor. O sea, es la reescritura de la historia con tal de legitimar a quienes están sosteniendo el gobierno. Es triste, pero es así, ¿no?
Pero esto yo creo que ha sido un paso más. Porque imaginaos
sí,
ahora...
Esto ha sido un bofetón con toda la mano abierta.
Pero con la mano abierta. Absolutamente,
sí.
Esto ha sido un paso más. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a imaginar, que a mí ya me cuesta, pero es verdad, David, sí, pueden hacer cualquier cosa. O sea, a Sánchez se le puede ocurrir cualquier cosa, pero ahora imaginemos la escena de recibir de nuevo a los diputados de Bildu para la próxima votación y el próximo pacto que tengan que alcanzar y tal para poder continuar en la legislatura y no convocar elecciones, porque está abocado a ello. Si Bildu se echa atrás en lo que sea, pues imagínate, ahora cuando se siente, ¿qué pasa, cobarde? ¿Cómo estamos? ¡Ostras! Esto, ojo, es que esto es muy gordo. O sea, es verdad que ha dicho cosas que luego han sido justo la contraria, ¿no? Eso es cierto. Pero es que aquí ya no se trata de eso, se trata de que estás llamando cobardes y vilipendiando y arremetiendo con ese lenguaje, además, que no es que no tienen punto medio. O sea, no hay un punto intermedio para la ministra Pilar Alegría. O se va arriba o se va abajo. O sea, no hay manera de que encuentre
Pilar Alegría,
la moderación.
Lo que le han escrito en el gabinete de mensajes y discursos, vamos.
El mismo que Marlaska.
Pues claro.
Claro, o sea, y a ver cuál es el siguiente mañana que también dirá el mismo mensaje. Cobardes. Esto parece el chiquito de la calzada. Hombre, no, por favor. Es que es verdad, es que esto es mucho más serio. Es que estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de considerar terrorismo lo que ha sido terrorismo. Fíjate qué fácil es, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que como todo es una mentira enorme, como del no pactaré con Bildu, hemos pasado a llamarles cobardes y entre medias Navarra, Pamplona y hasta la ley de vivienda, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Como dice el refrán, se coge antes a un mentiroso, ¿no? Bueno, pues ya está. Y se lo ha dicho el propio socio, que le ha echado un escupitajo, ¡zas!, en todo el careto,
sí.
En todo nuestro careto. Pero es que ha sido así, que le resbala, que se lo limpia y sigue, por supuesto. Que va a romper Pamplona, ni de coña. Va a romper Navarra, tampoco. Y si tiene que pactar bajo el árbol de Guernica, pactará con los cobardes. Porque el principal cobarde no es el de Bildu.
Exacto.
Que el principal cobarde es el otro.
No sé si los de Bildu no engañan a nadie. Quiero decir, es, no, es cierto,
claro,
que...
Y Puigdemont,
Puigdemont tampoco engaña a nadie. Aquí, claro, los más honestos son los de Bildu y los de Puigdemont. El que nos ha intentado hacer tragar, que esto, bueno, la reconciliación, el cambio y tal, es que ahora, bueno, pues se está viendo los verdaderos colores de aquellos que han querido blanquear a Bildu. Porque...
No, iba a decir, ¿sabéis cuál es el problema de fondo? Perdón que te corte, David. Lo apuntabais antes uno de los dos. Esta gente, si no gana las elecciones, se va a quedar a un pelo. Pero es que si preguntamos, no a este tío, al ochandiano este o a Otegi, pues fíjate tú. No. Si preguntamos en los votantes de Bildu y en la juventud vasca si ETA era un grupo terrorista, te van a responder lo mismo. Ese es el problema de fondo. No que lo diga un politicucho. El problema es que ese mensaje es el que ha calado.
¿Sabes de lo que me acordaba yo, Ángel, el otro día, esta mañana cuando he escuchado esto? ¿Recuerdas cuando los medios en Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, llamaban a ETA Grupo de Liberación Vasca?
No, perdona.
Esto en los años 90.
Lo llamaban, yo tuve un cristo con eso, con la agencia France Press, lo llamaban separatistas vascos.
Eso, pero en algunos incluso se llamaba grupos de liberación. Yo recuerdo las cartas y las broncas de Javier Rupérez, que era embajador de España en Washington. Secuestrado, víctima de ETA, Javier Rupérez, víctima de ETA. Y defendiendo por carta en aquellos años del primer gobierno del Partido Popular, con cartas, con misivas de Aznar pidiendo, y oye, que no, y es la reescritura de la historia, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Ángel. Yo, que soy de la generación de los eternamente damnificados de la LOCSE, que no estudiamos España, ni la historia de España, ni nada, mi generación es muy manipulable, y los que ya vienen por detrás ni te quiero decir en este sentido, ¿no? Te cuentan tres o cuatro historias, no te informas como debieras, no has estudiado lo que ha pasado en nuestro país en esos años de plomo, y cualquier cosa es posible, y eso explica para mí que sean la primera fuerza en las encuestas, ¿eh?
Maripau, terminamos.
Bueno, terminamos que vamos a ver al final, porque las encuestas también, David, últimamente estudios desmoscópicos no...
Sí, bueno, pero me da igual. Aunque quede segundo por un pelo, es la leche.
Tienes razón. A nosotros no nos entra en la cabeza porque somos, yo creo, personas sensatas. Pero habrá que ver si ese resultado que se anuncia en las encuestas finalmente se produce... Habrá que ver cómo se posiciona el Partido Socialista. Porque yo mucho me temo que después de todo lo que hemos escuchado hoy, la bofetada esta con la mano abierta y el escupitajo que tú decías, Ángel, que le ha dado el PSOE a su socio, a Bildu, a lo mejor son capaces de revertirlo. Es que yo no lo descarto, fíjate. Y sería una más que sumar, pero bueno, tampoco quiero anticiparme, pero sería una muy dura que sumar, muy dura.
En fin, cambiamos de capítulo, que nos va a salir una úlcera. Propuesta de David Alandete, Necane.
Quiere que hablemos del Tribunal de Cuentas, que reclama algo más de 3 millones a los líderes del procés por malversación de fondos. Entre ellos, entre esos nombres, está el de Puigdemont, el de Junqueras, Artur Mas, en total 35 exaltos cargos que desviaron millones de euros para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre, también su promoción en el exterior. Y Alandete, en su avance, nos proponía varias preguntas. ¿Cuántos millones se han gastado en todo ese proceso independentista y quién va a terminar pagándolo si se aprueba la amnistía?
Es que esa es la clave. Tres millones es una broma.
Entre otros.
Pero eso no es nada. ¿Sabéis de cada vez que sale esto? Hay algunos periodistas en Washington que somos muy pesados, ¿no? Y que siempre estamos detrás. ¿Sabéis que este tipo de pseudoembajadas, si tú no eres diplomático ante Estados Unidos, que es un país serio para estas cosas, te tienes que registrar como agente extranjero? Entonces están registrados los del KGB, los de la inteligencia saudí y los embajadores catalanes estos que tienen allí. Oye, los gastos que presentan... Primero, tienen una oficina en la calle K, que es donde están todos los lobbies y todas estas cosas que yo... O sea, el alquiler debe ser estratosférico.
No, lo pagamos nosotros. Nosotros.
Porque lo pagamos claro. Nosotros.
Y luego tienen gastos de gastos de viajes cada 6 meses, 50.000 euros. Gastos de comidas, teléfono. A mí me ha llamado la atención teléfonos, 9.000 euros. Y es como, o sea, y esto es una pequeñísima parte, imaginaos, contabilizar todo, las fundaciones, las subvenciones a medios independentistas que subsisten simplemente por esas subvenciones, ¿no?
El alquiler del casoplón de Waterloo.
Total, total. Eso también viene de empresarios, ¿no?
Te iba a decir, pero ese viene de los particulares, sí.
Los mozos de la escolta.
Exacto. Y tantísimo. Es infinito, ¿no? La cantidad de estudios que se hacen porque el catalán está siendo borrado de no sé qué barrio. O sea, son unas cosas... El otro día hablaba con un experto, ¿os acordáis de aquel escándalo del Catalan Gate? Del espionaje de Pegasus, uh-huh. etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay sospechas de que incluso se pagó cantidades millonarias por eso, pero el Citizen Lab, que es quien lo hizo, no quiere revelar, no quiere acatar las normas de transparencia de la Universidad de Toronto y no podemos saberlo. Lo único que ha trascendido es que un gráfico que se encarga a una empresa en Cataluña costó 40.000 euros. Imaginaos de dónde viene ese dinero.
Un gráfico.
Y que lo paga. Un gráfico 40.000 euros. Entonces, o sea, esto es solo la punta del iceberg, pero hay mucho de lo que tirar y creo que no lo sabremos nunca.
Maripau, ¿cómo está tu tierra?
¿Cómo está mi tierra y cómo están algunas cabezas en mi tierra?
Sí, sí.
Hay que recordar que durante el gobierno de Rajoy todas esas embajadas fueron cerradas. Con un argumento yo creo que muy lógico. Es decir, un país está representado diplomáticamente en el exterior por sus propias embajadas. Entonces, no puede haber una embajada española y una embajada catalana.
¿Sabes qué pasa?
Porque eso no tiene representación. Pero
sí,
luego,
lo mantuvieron
al gobernar,
como oficina de negocio y no sé qué.
No todas, muchas se cerraron. Pero luego se volvió a dar luz verde a que se abrieran y proliferaran más. Claro, Pedro Sánchez, porque entraba dentro del paquete de negociación primero, el primigenio que ya se nos ha olvidado, porque hace tanto de aquello. Y fue una tontería comparado con lo que vino después, lógicamente, claro. Pero eso es una incoherencia absoluta. O sea, no se puede mantener una oficina diplomática de una parte de un territorio de la Unión Europea, ¿no? Es una parte de un Estado. Entonces eso no se sostiene, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Después de la ley de amnistía, esto ya me parece pecata minuta, vamos.
Claro. Necane, propuesta de Maripau.
Y quiere que nos centremos en la figura de Joaquín Leguina, que ha tomado esta tarde posesión de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid. Lo ha hecho con el rechazo del que fuera su partido, del PSOE, que le echó de la formación en diciembre del 22. Ahora presidirá el órgano, que depende del Parlamento Regional, pero funciona, eso sí, de manera autónoma. Con 82 años, casi 83, el único socialista que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho esto sobre las críticas de su partido.
Yo estoy convencido que lo vamos a sacar para adelante y ayudar, que es lo fundamental, a que funcione la comunidad y dar tranquilidad también a los miembros del gobierno.
¿Cómo ha recibido usted esas suspicacias por parte del PSOE?
Me la su.
No ha querido terminar la palabra.
Es que es de verdad. Es que es un grande. Es un grande.
¿Sabes lo que pasa? Permíteme la entradilla. Es que, por una parte, ¿quién tuviera esos 82 años con ese tono y con esa voz y con ese tono vital? Yo estuve hace poco con él, le saludé, en fin, entrañable. Y por otra parte, a los 82 años, dices lo que te da la gana y no pasa nada. Por ejemplo, me la suda. Maripau.
Sí, bueno.
¿Es verdad?
Vale, lo has dicho tú.
¿Es así? No, nos lo ha dicho él.
Bueno, no ha acabado la palabra. También
sí, porque la hemos cortado, porque la ha cortado Negan.
Ha dicho Melasú.
Puntos suspensivos. Esto ya lo añado yo, pero ha dicho Melasú. Pero da igual, ya está, ¿no? Se entiende. Pero además le ha dicho también al portavoz del Partido Socialista de Madrid, a Juan Lobato, abro comillas, tengo un currículum muy nutrido, que si quiere se lo paso, pero va a tardar en leérselo, cierro comillas. O sea, me parece maravilloso. Pero es que es verdad. O sea, permitidme la exageración, pero yo creo que el PSOE, sobre todo el PSOE de Madrid, debería hacerle un museo dedicado a Joaquín Leguina. O sea, ha sido el único presidente que ha tenido esta comunidad y además ha sido...
socialista.
Socialista y, como él mismo recuerda, cofundador incluso de la comunidad autónoma. O sea, Madrid es una comunidad muy joven, muy nueva. Y ahí estaba ese socialismo, ¿no? Representado en Joaquín Leguina como cabeza visible, ¿no? Como
Joaquín
líder.
Leguina en la época de Juan Barranco, después de Tierno Galván, claro. Si es que Madrid es así.
Claro. Entonces, que ahora lo hayan... propuesto y ha salido esta tarde en el acto que ha tenido lugar, que ha presidido además el acto oficial, lo ha presidido Enrique Osorio, el presidente del Parlamento Regional. Ha sido elegido como presidente de la Cámara de Cuentas, que es un organismo que bien es cierto que depende del Parlamento Regional, pero que funciona de manera autónoma para una especie de tribunal de cuentas, para fiscalizar las cuentas de la Comunidad de Madrid. Entonces, debería ser una buena noticia que una comunidad autónoma gobernada por la derecha nombre a un socialista, porque por mucho que a finales del 2022 el Partido Socialista tuviera los arrestos de echar de la militancia a Joaquín Leguina, yo no tengo la menor duda, sigue siendo socialista, porque lo lleva en su ADN.
Y lo que no es sanchista.
Claro, no es sanchista. Y lo que denuncia es que el PSOE esté en manos de Sánchez, que en su opinión lo está destruyendo, está acabando con él. Entonces, lo que debería ser una buena noticia, que un organismo oficial de una comunidad gobernada por la derecha fuera esté presidido por una persona de izquierdas, por un socialista, no se convierte en una buena noticia, sino todo lo contrario. O sea, así ese es. Cainismo que hay, bueno, pues resulta que precisamente el PSOE, además de Más Madrid, pero eso ya se da por descontado, pues no le han votado. No le han votado como presidente de la Cámara de Cuentas. A mí me parece una vendetta, de verdad, que no se sostiene. Porque, caray, esto de que se conviertan en jarrones chinos, ¿no? Como decía Felipe, los dirigentes del Partido Socialista que de verdad defendían el ideario del socialismo, del Partido Socialista Obrero Español, pues es, además de muy corto de miras... Es indignante. Yo sé que a él se la su, pero hay suda. Que decirlo. Hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y yo quería hacerlo esta noche.
En un minuto, Alandete, porfa, que me tengo que ir.
Sí, en 1995 te sorprendo, Ángel, y te digo, oye, en el futuro Joaquín Leguina va a ser un facha para el PSOE. Felipe González también. Redondo Terreros, lo mismo. Cualquiera sí, que tú te puedas imaginar. Sí. Y además, el presidente del gobierno socialista va a estar en el poder con los votos de la derechona independentista catalana y de Bildu y del PNV. No te lo hubieras creído. Así que estamos en un futuro verdad. Completamente, como se dice hoy en día, distópico.
Una distopía, es completamente cierto. Sí, la realidad supera siempre la ficción. Tienes razón. Bueno, déjame dar un minutito, que enseguida vengo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, que si te encuentras a una chica que se queda tirada en la carretera y te acercas y te comenta que lleva un montón de horas esperando a su compañía de seguros, pues le puedes comentar que si se va a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono, te lo recordamos, 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces, dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Maripau Domínguez. Lógicamente estamos pendientes de Oriente Próximo, de Gaza, de Israel, de Irán. Miramos así como de soslayo a Ucrania, no todo lo que merecía. Pero mira, estos días se cumple un año del inicio de la tercera guerra civil en Sudán. Ojo, tercera guerra civil en poco tiempo, ¿eh? Dos facciones se están matando, provocando una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Según la ONU, más de 8 millones de personas se han visto obligadas a huir. Más de 2 millones han cruzado la frontera hacia países vecinos. Imagínate cómo están los países vecinos. 25 millones, la mitad de la población, necesita ayuda, ayuda humanitaria. Víctor García Leonor es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras para Chad y Darfur y nos atiende ahora mismo desde el Chad. Víctor, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si tenemos suerte con la conexión. Por ahora sí, muchísimas gracias por atendernos. Yo he tenido la suerte personal y profesional de visitar Darfur, Al-Fasher, que es un lugar increíble, visitar el Chad hace muy pocos años. Hazme una foto, Víctor. ¿Cuál es ahora mismo la situación?
Vale, pues la situación no es buena. Estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Y se enfrenta a una catástrofe que es colosal, como has dicho, porque hay una guerra desde abril de 2023, ahora hace un año, entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, que están dirigidas por el gobierno, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son los rebeldes. Entonces hay millones de personas que están en peligro. Y creemos que el mundo está haciendo la vista gorda, porque lo has dicho, se habla de otras crisis, pero de esta no se habla. Los beligerantes están bloqueando intencionalmente el acceso humanitario y la entrega de la ayuda. Entonces la situación en Sudán ya era muy frágil antes de la guerra y ahora se ha vuelto catastrófica. En muchas de las zonas donde Médicos Sin Fronteras ha iniciado las actividades de emergencia, lo que no hemos visto es regresar otro de los actores humanitarios que estaban antes. Entonces, desde aquí hago un llamamiento para las partes beligerantes, ¿no? Que respeten el derecho internacional humanitario y las resoluciones humanitarias que hay de la declaración de Jeddah. para poner en marcha mecanismos para proteger sobre todo las poblaciones civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria.
Víctor, a mí se me encoge el alma pensando hacia dónde se desplaza esa millonada de personas, porque quiero recordar, desde Al-Fasher te pones en la frontera hacia el oeste y llegas al Chad, que está como está. Si bajas un poquito, a República Centroafricana. Pero es que si te vas al sur, tras Sudán del Sur, están los kivus del Congo. Es que casi es peor lo que hay alrededor que lo que está pasando dentro, ¿no?
Es que si lo conoces, hay un desplazamiento masivo de población. Yo estoy ahora mismo en Adre, en la frontera con el Chad, que es la entrada que estaba en Al-Jenina. Uh-huh. Todas estas personas han huido aquí en Chad, hablan de unas 700.000 personas que están en unas condiciones de vida deplorables. El calor es muy alto, falta de agua, de alimentos, están viviendo en una casa de cañas y con plásticos. Las necesidades de salud son inmensas y ahí faltan todo tipo de servicios. Aquí nosotros hemos puesto un hospital en uno de los campos de refugiados, en Meche, y hay como unas 50.000 personas y los niveles de malnutrición son alarmantes. Hay muchos problemas de salud mental, sobre todo con las mujeres. Y estamos haciendo con camiones de agua, poniendo agua para todas estas personas. Pero hay un problema y querría hacer un llamamiento aquí. Es un poco, aquí no faltan manos. Hace falta muchas más organizaciones humanitarias que puedan venir aquí, con Naciones Unidas también, porque Naciones Unidas, el país está dividido en dos, cuando hablo de Sudán, y están solo en una parte, ¿no? Están presentes en Darfur. Y si has estado en el Fasir, pues ahora tienes que saber que en el Fasir ahora es uno de los puntos claves que se están peleando por él, porque el que gane una de las fuerzas u otra será el que va a ser muy importante para la guerra, pero se están bombardeando toda esta zona y las poblaciones civiles están sufriendo. No se sabe en realidad cuántos muertos hay. Acled está hablando de 13.900, pero hay muy poca gente, no hay imágenes, no hay hay muy pocos actores que estén allí. Yo creo que uh-huh. si nosotros estamos allí, si Médicos Sin Fronteras está allí, otros actores también podrían venir.
Me estoy situando en Jartum, la capital, donde se juntan los dos Nilos, un sitio absolutamente de película. Te vas hacia el oeste, llegas al Fasher y justo después la frontera con el Chad. Me imagino el mismísimo infierno. Una última cuestión, Víctor. Aparte de las manos, ¿está llegando algo de ayuda humanitaria?
La ayuda humanitaria la hay y hay la voluntad, pero no está llegando porque hay un bloqueo por muchos de los actores humanitarios. Por ejemplo, nosotros estamos en buena relación con el Ministerio de Salud, pero desde octubre del año pasado, sobre todo en la zona del norte, en Jartum, porque la capital se ha desplazado de Jartum hacia Port Sudán, y no podemos meter los cargos nuestros de medicamentos y de atención que nosotros tenemos. Entonces, hay muchos hospitales que están completamente desabastecidos y otros que tienen a lo mejor medicamentos para un 20%. Con lo cual es una situación muy difícil. Por eso hacía este llamamiento para el cese de las hostilidades y para que se permita el acceso a los actores humanitarios y lo que hace falta para que podamos trabajar.
Qué horror. En fin, maldito aniversario, en la medida que podamos, cuando menos ponemos un altavoz. Víctor García Leonor, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras para Chad y Darfur. Gracias y cuídate.
Muchísimas gracias, Ángel, por darme esta oportunidad.
Buenas noches. A ver cómo lo vendemos. Méteme musiquita para el libro de Maripau. ¿Tienes por ahí algo, Antonio? Hay personajes de nuestra historia que están esperando a que alguien escriba su vida. Mira, se llamaba Consuelo Bello y era otra niña pobre del Madrid del 19, hija de una lavandera, de un guardia civil, absolutamente analfabeta. La pequeña Consuelo quería ser cupletista. Se convirtió en una de las artistas más aclamadas del mundo. Europa se rindió ante el arte de la fornarina. Y es que la fornarina es la protagonista de la última novela de una escritora que se llama Maripau Domínguez. La novela se titula La magia de la libélula, lo edita La Esfera. Y Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por invitarme a tu programa.
Oye, ¿quién es la fornarina?
Bueno, pues has arrancado muy bien describiéndola. Fue una mujer que se dio en un contexto social apasionante, además, del tránsito del siglo XIX al XX, porque siempre se habla de los locos años 20, pero en realidad la eclosión se produjo un poco antes. O sea, lo que facilitó ese estallido de los años 20 fue lo que se produjo antes, ¿no? Que la época del Art Nouveau y de la intelectualidad de París, la bohemia y tal. Y esta criaturita pobre que vivió muy poco porque murió muy joven, con 31 años, y todo lo que se cuenta en la novela, que es impresionante la historia que tiene, pasó en 13 años. O sea, ¿cómo en una época tan difícil para una mujer?
¿Cómo se podían mover, verdad? ¿Cómo se podían mover?
Exacto. Una época tan difícil para haber nacido en el estrato social más bajo, porque decían que las prostitutas y las lavanderas formaban parte del estrato social más bajo, y la pobrecita mía fue lo uno y lo otro, porque con 9 años se iba al Manzanares ahí a desollarse las manos con la madre a las 6 de la mañana, con el frío que hacía en ese río, lavando, y luego con 13-14 años, sin saber todavía lo que era el sexo, quería ayudar en su casa y ejerció la prostitución también en lo más bajo. O sea, ni siquiera pudo formar parte del circuito de la prostitución, sino en los soportales de la Plaza Mayor.
¿Es verdad, Maripau, que de ser una total analfabeta en español...
Absoluta, no sabía leer
llegó,
ni escribir.
¿Llegó a codearse con toda la intelectualidad de París y hablar 4 idiomas?
Efectivamente. Madre. Eso es lo apasionante de ella. Cómo ese afán de superarse. Mira, ella cuando iba con los cestos cargando para entregar la ropa a las señoras de la clase alta en el barrio de Salamanca, en Madrid, se paraba delante del Teatro Apolo, fascinada, y no sabía leer los carteles. Pero a ella le fascinaba porque ella sabía que algún día quería estar en esos carteles. Entonces le pedía a la gente que se los leyera. Entonces le decían, pues ahora se estrena la obra tal, no sé qué, y está protagonizada por fulanito y menganita. Y ella ya se iba contenta. Y entonces soñaba con eso, ¿no? Empezó a estudiar porque encontró en su vida también a una persona. Tú sabes que al final el amor, que se dice, ¿no?, que mueve montañas, mueve lo que haga falta. Y Consuelo Bello, llamada La Fornarina, en honor al título de un cuadro de Rafael, pintor renacentista, que pintó a su amante, que era hija de un panadero, por eso era La Fornarina, un cuadro maravilloso. Pues ella llegó con su gran amor, que fue José Juan Cadenas, un intelectual. Entonces tú que has dirigido el ABC, ¿sabes lo que eran los intelectuales, los corresponsales, los jefes de sección de ABC de aquel principio de los años 20, ¿no? Y José Juan Cadenas estuvo de corresponsal con otro periódico, con la Correspondencia de España en Berlín y Roma, y recaló en París como corresponsal de ABC. Y ya habían iniciado su relación. Era mayor que ella. Ella fue a París con Cadenas. Cadenas, que era un intelectual y bohemio, pero muy culto, muy... Bueno, de esa gente que tenía una presencia, ¿no? Además era muy mujeriego, que eso también marca mucho la relación en el libro. Pues vivieron... Bueno, este hombre además, fíjate que él llegó a ser incluso autor teatral, fundó el Teatro Reina Victoria de Madrid, y fue el que importó a España los espectáculos de variedades, y le hizo el repertorio a Fornarina. Y como la relación fue tempestuosa y un mar en calma, porque era así, como altibajos y tal, pues hubo un momento de ruptura, una de las rupturas en las que él dijo, como venganza, te retiro el permiso para usar mi repertorio. Bueno, claro, la hundió y entonces la prensa, esto es muy gracioso, la prensa se puso muy a favor de la Fornarina.
Qué bueno.
Y cuando vio lo mal que él quedó, dijo, bueno, venga, va, me lo pienso. Alandete. Puedes seguir.
Y es cierto, Maripau, que el último cuplé era una... Que es, luego sí, sería muy, muy famoso, pero creo que fue ella quien lo hizo famoso al principio, ¿no?
Sí, porque era otro último cuplé. En la novela eso es muy épico, porque ese último cuplé de la Fornarina, luego una recreación fue el que cantó Sara Montiel, pero el último cuplé, igual que otras muchas canciones del maestro Quinito Valverde, también un bohemio en París que huyó de España por Julio de Faldas, porque aquí estaba a punto de matarlo un padre, porque, en fin, por lo que hizo con su hija, y entonces él dijo, me voy a París, que es donde está la bohemia, y yo me piro. Y entonces se encontró con Cadenas y con la Fornarina, y ahí se unieron a Maurice Chevalier, que tenía 19 años, a Colette, que ya había empezado a escribir sus novelas de alto contenido sexual, en fin, un escándalo. Andalazo, ¿no? A Marcel Proust. La verdad, muy, muy interesante, ¿no?
Pero decía, la cantidad.
Sí, no, y muy, muy breve. Y es muy épico que al final ella cante el último cuplé cuando está a punto de morirse días antes, porque habían cancelado la función, porque estaba muy enferma. Pero ella quiso volver otra vez al teatro a cumplir con su compromiso empresarial y cantó el último cuplé. Y en ese momento ellos estaban de ruptura, era un momento de ruptura. Y fue, bueno, Madrid se quedó impresionadísima, temiéndose lo peor, con la manera que vio cómo estaba ella en el escenario cantando ese último cuplé que se lo dedicaba a su Pepe, a José Juan Cadenas, ¿no?
¿Qué ibas a preguntar?
Lo importante que son novelas o recreaciones históricas de este tipo, porque, o sea, estamos siempre hablando, no sé, de Josephine Baker y de mujeres, de francesas, estadounidenses.
Y también tenemos, y es que
no conocemos la historia de España, no la conocemos ni sabemos. Ya te decía que hay muchísimos perjudicados en España por el sistema educativo, pero este tipo de libros, sí, Maripau, son muy necesarios, recuperar este tipo de figuras. Además, creo que hasta tenía un cuplé que se llamaba El sátiro del ABC, ¿no? O sea, es decir, que está muy ligado con la historia.
No miramos a nadie, ¿no?
Exacto, sí, era gracioso, sí. Ese lo escribió Cadenas, ojo, ¿eh? O sea, que y siguió siendo corresponsal a pesar de todo. Sí. Pero es verdad que, fíjate, lo que tenemos en nuestra historia, ¿no? Sí, nos llama más la atención lo francés o tal, pero es que esta cría, porque era una cría cuando empieza, de no saber ni leer ni escribir, ya no solo es que cantara en cuatro idiomas, es que se aficionó al arte gracias también a un personaje maravilloso que había en Madrid, que era un afrancesado, Alejandro Santubán, que era un pintor que tiene cuadros expuestos en el Museo del Prado, pero también era escritor, poeta, en fin. Bueno, pues ella llegó a ser amante del arte, leía, era aficionadísima a la literatura, pero además leía filosofía. O sea, a ella le encantaba leer filosofía y, ojo, la leía en francés. De hecho, el libro que se le encuentra en su mesilla de noche cuando fallece es un libro en francés que tenía, bueno, que también se reproduce en la novela, muy bonito, sobre las horas nocturnas de Alfred Musset, ¿no? Y lo leía en francés. O sea, realmente fue un personaje impresionante. Si ves incluso fotos del entierro de la Fornarina, no cabe un alfiler. O sea, Madrid salió, pero vamos, o sea, abarrotó las calles en el recorrido hasta el cementerio sacramental de San Isidro.
Maripau, en tu novela anterior descubrimos a Carmen Icaza.
Falangista y feminista, por cierto,
la abuela, quiero recordar, de Méndez de Vigo.
Sí, de Íñigo.
Que fuera el ministro, claro.
Sí.
¿Cómo llegas a este tipo de personajes? Tú, quiero decir, ¿alguien te sopla? ¿Alguien te asesora?
No, entiéndeme,
te lo estoy diciendo. ¿Cómo llegas?
No, esta te va a gustar. Pues yo escribía para ABC una serie, una doble página en los domingos que se llamaba Vidas de ABC. Y era precisamente hacer con técnica de ficción, de relato, la vida de los personajes que había en el ABC en ese momento, ¿no? Que estaba desde Azorín hasta, bueno, el,
sí, sí, claro,
había
claro.
Uno de los personajes de la serie fue jefe de la sección de internacional, era un espía rumano que se veía y tenía su centro de operaciones, era un bar en Madrid. Era, la verdad, muy divertido. Entonces yo escribí sobre José Juan Cadenas porque era un personaje, o sea, era impresionante, y arrancaba el artículo, recuerdo, el día en el que se inaugura el Teatro Reina Victoria con la cúpula que entonces se abría y se veía el cielo y tal, y lo inauguró Alfonso XIII. Y claro, en la vida de José Juan me encuentro con la Fornarina, que le hice un textito aparte y tal, y dije, caray, pero si aquí...
Esta tía él es muy interesante, sola un libro.
Pero ella es la potente, sobre todo porque siendo mujer lo tenía muy, muy difícil. Es que fíjate lo que te estoy describiendo, o sea, que con 9 años se iba al Manzanares a las 6 de la mañana a lavar con su madre, ¿no?
Y luego peor.
Y luego, y exactamente, y luego peor. Y además eso lo llevó ella con una gran pena. Hay un pasaje, prácticamente te diría que el 99% de la novela es real, ¿no? Hay un pasaje en el que ella está en Lisboa porque ha ido a hacer unas actuaciones que tuvo un éxito impresionante y se encuentra con un tipo en la calle y le dice con mucha así familiaridad, pero un poquito como mala educación, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte y tal? Y entonces ella se queda así, dice, pues mire, perdone, nos conocemos, porque era claro, un español, tan como ella, en Lisboa y tal, dice, sí, hombre, nos conocimos hace muchos años, eras tú muy jovencita, una noche en la Plaza Mayor, había sido un cliente.
Ya.
¿Y ella qué le responde? Tiene usted razón, se me había olvidado. Recuerdo que aquella noche usted iba con su hija. ¿Qué tal su hija? Muy bien, ¿no? Dele recuerdos de mi parte. O sea, dices, qué tía, ¿no? Realmente. Bueno. Y mira, si me permites, hay una
muy
reflexión.
Muy rápido, porfa.
Muy rápido. Cuando arranca la novela hay una reflexión para abordar la historia de la magia de la libélula, pero creo un poco también, Ángel, para abordar, y David, para abordar un poco la vida, ¿no? También. Dice, hay personas que, como las libélulas, son seres luminosos. Irradian destellos de luz a su alrededor. Otras, en cambio, son oscuras sin ellas saberlo. Incluso llegan a creer lo contrario, que son salvadoras de lo que no necesita salvación. Estas últimas no tienen cabida en esta historia, como no deben tenerla en nuestras vidas.
Qué chulo. Pues tomamos nota. La Fornarina es la protagonista de la última novela de Maripau Domínguez. Se titula La magia de la libélula. Lo edita La Esfera. ¿Qué? Pedazo personaje. Maripau, muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga,
una vez
que
más.
Tenga suerte con el libro, claro que sí. Un beso.
Gracias, buenas noches, un beso a todos.
Alandete, digo que ha visto cómo hay gente que hace cosas interesantes, no nosotros, tío.
Totalmente. Oye, interesantes, interesantes.
Un abrazo, David.
Alandete, cuídate, amigo. Gracias.
Con mucha atención.
Gracias. Gracias.
Venga. Abrazo, David. Chao, chao.
Chao.
Tiempo de tertulia en la interna lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Yolanda Díaz. Y no lo es por presencia, sino por ausencia. La decisión de visitar Palestina, por ejemplo, si recordamos, fue una idea suya. Pero una idea como tantas otras que le ha birlado Pedro Sánchez. Y como esa, hay muchas otras en las que el perfil de Yolanda Díaz no hace más que diluirse porque cada vez Pedro Sánchez le come más terreno. Necesita enarbolar banderas de izquierda para sujetar una coalición de gobierno, una mayoría de gobierno que se le descompone y por tanto invade el espacio ideológico de Yolanda Díaz en muchos asuntos, no solo en su causa pro-palestina, sino también en vivienda y hasta en la retórica con la que se expresa ya el presidente del gobierno, que es indistinguible de Podemos. También Yolanda Díaz ha quedado muy desairada por su participación o su petición de que las comisiones parlamentarias no se conviertan en circos, cuando fue precisamente su propio partido Sumar el que exigió que entraran ahí todas las personas allegadas a los políticos que más daño le puedan hacer al PP, en concreto a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que hasta su propio partido está cuestionando su autoridad, y luego electoralmente, ¿para qué hablar? En Galicia ha sido barrida del mapa Sumar, y en País Vasco parece que va a pasar lo mismo. Así que Yolanda Díaz tiene por delante una refundación nueva justo después de acabar de refundarse, de fundarse por primera vez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Empate de gigantes.
¡Se acabó! ¡Empate a tres!
Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes El Corte Inglés y Special Tours y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Croacia, Noruega y sus fiordos, Polonia o las ciudades imperiales europeas con hasta el 12% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti, con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena COPE.
Thank you.
Durante muchos años se ha jugado con el lenguaje en el País Vasco para no llamar a las cosas por su nombre. El relato ha ido calando como lluvia fina y ha ido también dando sus frutos. Hoy el candidato de EH Bildu al Lehendakari en las elecciones del próximo domingo, que encabeza las encuestas preelectorales, se ha negado a reconocer que ETA fue una banda terrorista y la ha calificado arteramente de grupo armado. La música de ese lenguaje nos suena demasiado. Pello Chandiano ha hablado también de todas las violencias, de que también existe la violencia de Estado, de aproximarnos a la memoria desde la pluralidad, de tener presentes a todas las víctimas y de que, en definitiva, esa no es hoy la cuestión fundamental, porque lo que quiere el País Vasco, según él, es pasar página. En esa tesitura tan falazmente planteada, el candidato de Bildu se atreve a sacar pecho y a hablar de conflictos políticos en los que se ha avanzado mucho. Desgraciadamente no es verdad y no lo será hasta que se llame a las cosas por su nombre. Si Ochandiano es incapaz de definir hoy qué es el terrorismo, es porque la ideología le ciega. ETA es terrorismo y EH Bildu, con Ochandiano a la cabeza, es el heredero político de ETA, todavía ensalzada y blanqueada por muchos que carecen de lo que presumen cuando hablan de memoria histórica, o por otros que, sabiendo perfectamente quiénes son y cuál es su proyecto político, están dispuestos a ir con ellos de la mano, si eso es necesario para seguir al frente del gobierno de España.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.